Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 2 de julio, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Yo soy Eugenia Quivel y arrancamos junto a nuestra maestra Sabrina Flax, una hora más con clases para cuarto y para quinto grado para ayudarte a través de la radio con contenidos escolares. Sabri, ¿cómo te va?
Buenos días. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo andan?
Muy bien, acá ya, bueno, segundo día de julio.
Claro.
Ya dijimos ayer, estamos parados casi en la mitad del año.
Sí.
Y parecería que a veces las rutinas se nos desorganizan,
sí,
un poco.
Está difícil, ¿viste? Porque, sí, bueno, muchos días en casa. Pero lo importante es volver a las rutinas, tener un horario para despertarse. No
bien
hace falta que sea a las 7 de la mañana, pero sí tener un margen de horario para despertarse entre las 9 y
sí,
10 de la mañana, poder desayunar, poder ahí quizá dispersarse un poco, jugar, hacer algo.
Sí.
Y después del almuerzo, ¿sí?, ahí sentarse, encontrar un lugarcito en casa tranquilo, hacer
bien
la tarea, las actividades que nos mandan de la escuela o acá con Radio Escuela.
También.
¿Sí? Y bueno, y después sí, bueno, merendar.
Un horario para la merienda,
claro,
un horario para la cena familiar también,
claro,
es recomendable.
Y que todas y todos estén ahí en la mesa compartiendo.
Sí, y uno para
un
irnos
horario,
a,
claro,
irnos a dormir.
Decir, para dormir, sí. Acuérdense que es importante tener la cantidad de horas necesarias que el cuerpo necesita para descansar y estar bien al día siguiente.
A veces no todas las personas necesitamos la misma cantidad, pero sí, uno ya se va conociendo.
Claro.
Si vos con, qué sé yo, con 6 horas no rendís al día siguiente, y bueno, dormí un par de horitas más.
Claro.
Y tratá de respetarlas todos los días.
Sí, claro.
¿No? 11-25-12-08-96 es nuestra línea de WhatsApp. Y vamos a seguir compartiendo un poco sobre la vida y la obra de Manuel Belgrano. ¿Por qué?
Porque si bien ya no estamos en el mes de junio,
sí,
estamos en el mes de julio.
Claro.
¿Sí? Bueno, pero este mes es el mes de la independencia.
Claro.
¿Sí? Y Belgrano tuvo mucho que ver con lograr nuestra independencia. Así que él está estamos también rindiendo homenaje.
Esta producción de la televisión pública, repartida en 24 capítulos, hoy vamos con el número 17 de Educar al soberano bicentenario del general Manuel Belgrano.
Belgrano tuvo dos grandes amores. Esos dos grandes amores marcaron su vida. Son amores no convencionales, como es él.
La vida amorosa de Manuel Belgrano tiene todos los condimentos que podría tener cualquier culebrón o telenovela, esas de que, las que amamos muchísimo, ¿no? Porque tiene secretos, amores muy apasionados, amores prohibidos, idas y vueltas, desencuentros, hijos no reconocidos, todos los condimentos.
Él era secretario del consulado, ¿eh? Tenía alrededor de 32 años. Josefa tenía poco más de 17, iba con el padre, que era un comerciante, iba al consulado, y allí se conocen, queda profundamente enamorado.
Pepa Escurra, casada con otro hombre, en una noche, en una madrugada, con todo preparado, sube a un carruaje, sin decirle nada a su familia, escapa de Buenos Aires, atraviesa el territorio y llega al norte, donde estaba su gran amor, que era Manuel Belgrano.
Había que tener personalidad para dejar toda tu vida, tu familia, un marido que se ha ido a España y seguir a un hombre en una relación completamente al borde de la sociedad, ¿no?
Josefa estuvo con Manuel Belgrano en el éxodo jujeño y en la importantísima batalla de Tucumán. Y el 30 de julio de 1813 nació en Santa Fe su primer hijo, Pedro.
Vuelve a Buenos Aires con ese bebé, con ese pequeño, entonces, así como baja del carruaje, entrega ese bebé a su hermana. Y ese niño, Pedro Pablo, pasa a ser hijo de su tía, que era Encarnación, y esa tía tan amorosa que era Pepa, era en realidad su madre.
El otro gran amor de Belgrano es Dolores Elguero. Es una joven tucumana y él la conoce en un baile de celebración de la independencia. Dolores queda embarazada. Belgrano es reclamado por el gobierno de Buenos Aires y por lo tanto tiene que dejar Tucumán. En ese contexto, la familia de Dolores, que es una familia tradicional también, decide casarla con un hombre de apellido Rivas.
y tiene a la pequeña Mónica Manuela. Le envía de tanto en tanto cartas a amistades y a Dolores preguntándole por su ahijadita. No podía decir que era su hijo porque Dolores estaba casada con otro hombre. Para estos hombres, también para Belgrano, el gran amor de ellos siempre fue la causa, siempre fue la libertad.
A mi cuma dígale usted muchas cosas y que no dejen de darme noticias de mi niñita. Usted puede figurarse cuánto me interesa su salud y bienestar por todos los aspectos.
Primaria. Matemática.
Y entramos en matemáticas también con un repaso en el día de hoy.
Claro, acuérdense que ayer estuvimos trabajando con este almacenero, sí. ¿Sí? Don José, que resulta que compró 397 alfajores y tenía que dividirlo en 7 canastas.
Exacto.
¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Sus 3 hijas le propusieron distintas formas de repartirlos. En realidad, todas llegaron a la misma conclusión, que en cada canasta debía haber 56 alfajores.
Y que, ¿sí?, le sobraban 5.
Y le sobraban 5. Pero cada una llegó por diferentes estrategias, ¿sí?, de reparto.
Sí.
Bueno, ¿y entonces qué pasa con estos 5 alfajores? Ayer les decía, bueno, ya vamos a ver qué pasa con estos 5 alfajores, porque imagínense que no podía poner mitad en cada uno, quedaba medio raro.
No.
Claro. Bueno, entonces, ¿qué decidió? Decidió repartir estos 5 alfajores, bien, entre sus 3 hijas.
Ah, eso es
bueno.
Claro,
pero ¿qué pasaba? A todas les tenía que dar la misma cantidad, porque si no se iban a pelear.
Qué, ¿sí?, difícil. 5 alfajores, sí, para 3 personas,
claro,
3 hijas.
Bien. Bueno, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
¿Qué aparece acá? ¿Qué va a aparecer a lo que ya estuvimos trabajando la semana pasada?
Y están buenísimas utilizar las fracciones que nos enseñaste.
Claro, tal cual.
Para hacer el cálculo exacto de qué porción del alfajor le toca a cada una.
Claro, pero como saben y como ya aprendimos, las fracciones, hay fracciones equivalentes.
Cierto, claro.
Es decir que son diferentes formas, ¿sí?, de dar la misma cantidad, pero que las representamos de diferentes formas.
Totalmente.
Entonces, hay muchas formas de poder repartir estos 5 alfajores entre 3 personas, entre las 3 hijas de Don José.
Sí.
Euge, ¿vos te animás a decir una forma?
A ver, bueno, como son 5 alfajores, ya de movida le doy uno entero a cada una.
Bien, uno entero a cada una.
Sí.
Perfecto.
Ahora,
me quedaron 2.
Me quedaron 2. Y me gusta en este caso partir, quizás es la forma más fácil, no sé, la que primero me viene a la cabeza, partir en 3, o sea, en 3 tercios cada alfajor.
Claro.
Entonces le doy un alfajor entero a cada una y además le doy 2 tercios,
claro,
de estos dos alfajores que quedaron.
Exactamente, le doy
a cada
un pedacito de un alfajor y otro pedacito del otro alfajor.
Bien.
¿Sí? Entonces
partido
me queda
en 3.
Exactamente,
sí,
un entero y 2 tercios.
Sí.
Bueno, tengo una pregunta.
A ver.
Porque también lo podemos repartir de otra manera, entonces, para seguir pensando.
Obvio.
¿Es cierto que a cada hija también le puede corresponder un alfajor entero?
Sí.
Más la mitad de otro.
Sí.
Más la tercera parte de la mitad que quedó.
Sí, perfecto.
Ah.
Me encanta.
A ver,
me
lo
encanta.
Volvemos a pensar. Miren.
Dale, me encanta.
Primero le repartimos un alfajor entero a cada uno.
Hasta ahí estamos.
Eso
de acuerdo.
Está perfecto.
Sí.
Y acuérdense que sobraron 2 alfajores más.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos 2 alfajores,
sí,
yo los parto en medios.
Correcto.
¿Sí? Y entonces le doy un medio a cada una.
Perfecto.
¿Qué pasa? Me sobra un medio.
Me sobra un medio.
Entonces, ese medio, ahora sí, lo parto en 3 partes iguales.
Sí.
Y entonces le doy un tercio de esa mitad.
Bien. Que si fuera el entero.
Ah,
esto me está gustando.
Sí.
Si esos 3 pedacitos, o sea, esos 3 tercios de esa mitad de alfajor,
sí,
fueran parte de un entero.
Sí.
¿Qué sería? Y yo parto la otra mitad.
Claro.
Los saco, digamos, del mismo tamaño, serían sextos.
Exactamente.
Serían
muy bien.
3 sextos.
Exactamente.
Ah, muy
sí,
bueno
sí,
esto.
Bueno, entonces también podemos pensarlo que cada una quizá, mira, puede recibir un alfajor entero.
Sí.
Un tercio.
Sí.
Y dos sextos.
Claro. O sea, también.
Por eso, tenemos un montón de formas
múltiples
de
maneras
de repartirlo.
Sí.
Y también, ¿sabes qué? Cada una pudo haber recibido.
¿Qué?
5/3.
5/3.
A ver cómo hice.
A ver cómo hiciste. Ah, ¿en total?
Sin
el primer.
5/3.
Ah, está
¿por
buena.
Qué? Porque ¿qué hago?
Claro.
Cada alfajor, tenía 5 alfajores, cada alfajor lo parto en 3 partes iguales.
Perfecto.
Y entonces le doy una de esas partes a cada una. Son 5/3. ¿Por qué? Porque 5 van a ser las partes que cada una recibió.
Claro.
Y tercios es porque cada entero, cada alfajor estaba partido, estaba dividido en 3 partes iguales.
Buenísimo.
Así que ahí ya tenemos diferentes formas de repartir los alfajores.
Fantástico. Hasta hoy, hasta aquí el repaso de fracciones del día de hoy. Y vamos a la siguiente materia.
Primaria. Ciencias sociales.
Porque tenemos bastante en sociales,
sí,
para
tenemos
trabajar.
Tenemos una super clase, ¿por qué? Porque como decíamos antes, sí, estamos ya pensando en el 9 de julio, nuestro Día de la Independencia.
Nos vamos preparando para
claro,
esa fecha.
Claro, nos vamos preparando. Entonces vamos a retomar, ¿sí? Aquellos años de Revolución de Mayo, de la Asamblea del año 13. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando mucho de cara al 25 de mayo,
sí,
de cara al 20 de junio, ¿sí? Entonces vamos a volver a esos años independentistas.
Bien.
Allá por 1812 corrían los años posteriores a la Revolución de Mayo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las condiciones en que Belgrano asume la tarea militar fueron muy difíciles? Acuérdense que el gobierno central lo envió a rearmar las tropas que derrotadas habían quedado totalmente desbaratadas y replegadas en Salta, ¿sí?
Sí.
Y no solo habían perdido, sino que los realistas se habían fortalecido en la frontera.
Estaban muy pobres, además.
Sí, acuérdense que los realistas, ¿quiénes eran? Los españoles.
Claro.
¿Sí? Cuando hablamos de realistas, hablamos del ejército español.
Uh-huh.
Además del desastre en el que el ejército se encontraba, sumado a que Buenos Aires no le mandaba plata a Belgrano ni para alimentar a las tropas.
Solo té tenían.
Sí, bajón.
Sí.
Bueno, era necesario pensar una buena estrategia para lograr que no sigan avanzando los realistas.
Sí.
Es así como en Tucumán, Belgrano rearma y entrena a las tropas para llegar al norte. Pero él observa esta situación muy crítica, así de inferioridad militar. Se da cuenta que no van a poder lograrlo, digamos, no van a poder tener una victoria. Y evalúa el fracaso seguro de enfrentarse en una batalla. Y entonces planifica algo increíble que va a quedar
piensa?
Justamente en la historia de nuestro país.
Sí.
Planifica una sacrificada estrategia.
A ver.
Levantar toda la ciudad y no dejar en Jujuy nada que fortaleciese a los realistas ni con comida ni con animales.
Nada es nada. O sea,
nada.
Levantar las casas, el pueblo completo,
todo.
Todas sus pertenencias y mudarlos.
Tal cual, tenía que convencer al pueblo jujeño de dejar el territorio y todo lo que en él tuviesen. Encima, debían hacerlo en poco tiempo, ya que el ejército español estaba apenas a 100 kilómetros de distancia. No era tan lejos que estaban.
Claro.
Los más pobres fueron los primeros que acompañaron la partida, la verdad. Los más adinerados estaban divididos entre quienes sí apoyaban la causa patriótica,
claro,
y bueno, y también aquellos que apoyaban a los españoles, ¿sí? Dejar tierra arrasada, juntar a toda la gente con las pocas pertenencias que pudieran cargar, algunos animales y a caminar, ¿eh?
Qué difícil.
En 5 días recorrieron 250 kilómetros.
Impresionante.
Y ¿sabes que hay una canción,
claro,
que habla de esto?
Habla justamente del éxodo jujeño. Es una canción, un recurso de Paca Paca y lo escuchamos.
Dijo Belgrano, hay que irse, así ordenó don Manuel. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. Llevo mis cosas y mi canto, recuerdos lindos de ayer. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. Humo se hizo mi rancho, lo que pude me llevé. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. Tucumán nos espera, voy con hijos y mujer. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. Cuando lleguen los realistas, tierra arrasada han de ver. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. No es de cobarde la huida,
Bueno, ahí escuchábamos un poco esta historia en formato de canción.
Claro. Bueno, quizá algunos se preguntarán en casa, me imagino yo, o yo me lo preguntaría, ¿sí? Y todo lo que no se llevaron, porque viste que decíamos, bueno, se llevaron quizás hasta algunos animales o todo lo que pudieran cargar. Bueno, ¿qué pasó con todo lo que no se llevaron? Porque hay cosas que no se podían llevar.
Claro.
¿Qué hicieron?
Y bueno, primero las perdieron, para empezar.
Sí, pero ¿sabés qué?
Se las dejaron a los españoles.
No.
¿No?
Quemaron todo.
Ah, mira.
Quemaron todo.
Qué difícil enormes, decisión, ¿eh?
Claro. ¿Sabes qué? Enormes llamas se alzaron, sí, sobre Jujuy para que cuando lleguen los realistas, los españoles, no encuentren nada, pero de nada, para reabastecerse e instalarse. Esta enorme gesta se recuerda como el éxodo jujeño que antes les mencionaba Euge.
Exacto.
Sí, y bueno, y de esto también estuvimos hablando un poco, ¿se acuerdan? Con Felipe Piña cuando lo entrevistamos. Es algo, como decía Euge, como bastante fuerte, bastante importante, decidir irse de su territorio, de su lugar, para lograr, por lo menos que los españoles cuando lleguen, eso, no puedan, porque quizá no se encontraban con la población, pero si se encontraban con comida o con cosas, o sea, se podían reabastecer.
Sí, sí.
Lo importante era eso, tratar de debilitar al máximo posible a este otro ejército.
Totalmente.
Y podemos escuchar otro audio, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a Viviana Conti. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Jujuy, que nos amplía un poco sobre el éxodo jujeño.
El triunvirato ordena primero a Pueyrredón y luego a Belgrano no resistir aquí. Sabe que las fuerzas que tienen y las municiones y el armamento que tienen no les va a permitir resistir. O sea que tienen que volverse para atrás con todo el ejército hacia una zona segura. Esa zona segura, según el triunvirato, puede ser Córdoba, puede ser Santiago del Estero, puede ser Tucumán. Pueyrredón ya había hecho en el primer retroceso hasta Chatasto. Belgrano volvió nuevamente hacia Jujuy. Ahora, el problema que se le presenta es la población indefensa que queda en Jujuy, porque en realidad, como vuelvo a repetir, la gente que tenía recursos ya se había ido en general. El relato del propio Belgrano, que él dice al triunvirato, yo me retiré al anochecer del 23, con la gente que quedaba y la gente del cabildo que llevaba los documentos oficiales de Jujuy. Cuando se hizo de noche, esperé que saliera la luna. Tomó el camino de las carretas. Y de ahí marchó derecho hasta el fuerte de Cobos, donde pararon aproximadamente el 25 y el 26 marcharon hasta llegar al río Pasay.
El pueblo jujeño recién volvió a su tierra natal después de 6 meses. Los habitantes de nuestra tierra, con su sangre, entrega y heroísmo, fueron protagonistas en la liberación de nuestra patria. El éxodo jujeño constituye un eslabón fundamental en la lucha por la independencia argentina.
Bueno, muy bien. Ya estamos ahí.
Sabemos ya un montón de cosas.
En pleno éxodo, ¿eh?
Claro.
Qué difícil. Yo no hago más que pensar, imaginarme a esas familias, a esa gente levantando sus casas, sus cosas, sus animales. Qué trabajo, ¿eh?
Bueno, de eso vamos a armar la consigna de Ciencias Sociales del día de hoy.
Fantástico. A ver, atención todo el mundo, ¿eh? A escuchar y a ver si podemos...
Claro, porque
repensar estas
ustedes
cosas.
Tienen que imaginarse que son parte de una familia de Jujuy que, bueno, está ahí en plena batalla, ¿no?
Sí.
Y está ahí Manuel Belgrano y los llama a todos y les dice, pueblo jujeño, nos tenemos que ir, tenemos que abandonar estas tierras, tenemos que arrasar, tenemos que quemar con todo.
Los realistas están a 100 kilómetros de aquí,
están
nada más.
Están muy cerca, nos tenemos que ir.
Sí.
Bueno, y vos sos parte de una de esas familias que está ahí. Tenés que dejar todo. Me gustaría, si se animan, que hagan una carta.
Sí.
Que le escriban una carta a alguien querido y les cuenten esa situación. Antes, en Educación Sexual Integral, estábamos hablando de los sentimientos, de las emociones.
Claro.
Bueno, ¿cómo se sentirían? ¿Qué se llevarían con ustedes?
Eso me encanta.
¿No?
De las cosas reales que tienen hoy en casa... ¿Qué elementos, qué objetos, qué libros, claro, qué cosas?
¿Qué podrían llevar?
Rescatan porque sí, se lo pueden cargar.
Tal cual,
¿no?
Está bueno. ¿Y qué cosas dejarían?
Sí.
Con tristeza, quizá,
obvio,
o no.
Sí.
Pero bueno, hay cosas que van a poder llevarse y otras que van a dejar. Entonces, vuelvo a contar cómo es la consigna. Tienen que escribir una carta imaginándose que están ahí en el Éxodo Jujeño.
Sí.
Le tienen que escribir una carta a alguien que ustedes quieran y contarles cómo se sienten, qué es lo que está sucediendo y qué se llevarían y qué dejarían. ¿Sí?
Interesante, ¿eh?
Bueno, pero tengo otras quizá con preguntas.
Dale.
En realidad vieron que en sociales estamos haciendo preguntas para seguir reflexionando y
sí,
pensando juntas y juntos.
Sí.
Que es justamente esto, acuérdense que el Éxodo Jujeño fue una gesta del pueblo, ¿sí? Justamente en el audio que escuchábamos decían que los que tenían dinero habían huido antes y que los primeros que se sumaron fueron los más pobres, ¿sí?
Claro.
Y entonces, ¿cómo hicieron para dejarlo todo y llevarse solo algunas cosas? ¿Cómo habrán hecho? ¿Cómo habrán armado algunas bolsas? ¿Qué formas tuvieron,
sí,
para llevarse
paquetes,
las cosas? Claro,
carretas,
¿cómo lo armaron?
Caballos.
¿Y sí, qué pasó? Que esto también, quiero que quizá en esta carta que ustedes escriban, quizá se quedaron ahí a lo último de la fila y vieron un poquito,
sí,
¿sí? Se quedaron ahí chusmeando a ver qué pasaba cuando llegaron los españoles.
Sí.
Bueno, y que nos cuenten, ¿qué pasó cuando llegaron los españoles, los realistas, cuando llegaron a Jujuy?
11-25-12-08-96, suena el timbre, nos vamos al recreo y nos quedamos pensando toda esta propuesta de Sabri. Vamos con este proyecto de Gustavo Santaolalla, bajo Fondo Tango Club, junto a Gustavo Cerati, El Mareo.
Amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé.